Hola, bienvenidas, bienvenidos a Yogaverso, primer episodio de 2024. Qué emoción. Hubo periodo de abstinencia, periodo de pausa entre diciembre y enero, que estuvimos moviéndonos por varias partes y no pudimos grabar. Perdón por la pausa sin avisar, pero ya retomamos. Estábamos aquí haciendo planes y vienen 10 episodios más de Yogaverso antes de terminar la primera temporada y van a estar muy, muy buenos. Entonces, empezamos el año con este. Y este episodio de hoy va a ser un episodio especial, no está dentro del eje de los Yoga Sutras. Vamos a hablar sobre el ayuno como una práctica que complementa la práctica de yoga que uno tiene. Yo nunca he hecho un ayuno, Esteban sí y además los acompaña. Entonces, pues tengo un montón de preguntas porque me interesaría hacerlo, pero también me pregunto, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a ayunar si comer es muy rico y no le hace daño a nadie? Pues y tampoco como mal. Entonces, para conocer mejor qué es el ayuno y aprender de la experiencia de Esteban. Entonces, Esteban, contame vos, en tu experiencia, ¿cómo conociste el ayuno, cierto? ¿Cómo empezaste a ayunar? ¿Cuáles fueron como las razones, las motivaciones para practicar de esa forma?
Hola, bueno, pues con esa pregunta en función del ayuno, yo creo que desde muy peque veía a mi papá teniendo periodos raros de alimentación. Raros, si era que varios días solo comía frutas, varios días solo comía hasta ciertas horas, y como que tenía allí siempre esa referencia muy con él, ya cuando estaba como un poco más sardino. Pues una práctica que siempre se proponía era unos días de ayuno. Y siempre hablaba, no, que vamos para el ayuno, que va a haber un ayuno, que. Y yo era como que. Creo que lo mismo que vos dijiste, como, pero si comer es muy bueno, ¿cierto? Y comer es como que satisface una de las necesidades más importantes de la existencia humana. Digamos, mantenernos vivos en este plano físico depende del comernos.
Del comernos.
del
Sé que del
comer.
comernos. Es verdad, es verdad. Pero no estamos hablando de
Eso
eso,
favorece la
Esteban.
multiplicación de la especie
No
humana.
estamos hablando de eso.
Pero el comer suple una de las necesidades más básicas de nuestra existencia. Entonces se me hacía muy raro. Y yo dije, bueno, me voy a preparar para un ayuno. Y recuerdo que tenía unos, creo que 14, 15 años cuando fui como al primer ayuno. Y se me hizo así muy, muy extraño. Y yo dije, ¿será que sí puedo? ¿Cierto? ¿Será que voy a aguantar 3 días sin comer nada? Como que fue un reto así súper fuerte. Yo comía mucho, igual todavía como mucho. Me encanta comer. Pero fue un proceso muy, muy bonito pararme frente a frente a la posibilidad de darme cuenta que hay otras fuentes de energía más allá de la energía que viene del alimento y aprender cómo a vivir de ellas. Y eso fue como ese primer momento de acercamiento.
Y después de eso, pues lo seguís haciendo y además desde hace varios años acompañás, ¿cierto? Pues desde que yo te conozco, vos haces retiros de ayuno al menos una vez al año. ¿Cómo son esos retiros? ¿También son de 3 días, 5 días? ¿Cómo se vive eso, cierto? O sea, uno deja de comer, o sea, yo dejo de comer, no sé, 12 horas, despierto, ya tengo bastante hambre siempre y el hambre me da mal genio, el hambre me da irritación o me da, pues me empieza como a picar como la mente por todos lados. ¿Cómo son los retiros? ¿Cómo se contiene? ¿Cuáles son como los patrones que has visto del comportamiento de la gente cuando empieza?
Claro, el asunto con el ayuno es que ayunar, bueno, por un lado, hoy en día se maneja como una, ¿cierto? Hay una idea muy difundida en función del ayuno, que son esos ayunos por hora, ¿cierto? Como lo que decís, como que se dice tantas horas de ayuno para tal cosa,
Sí,
¿cierto? Y ahí como,
ayuno intermitente, que son
exactamente.
16 horas.
Y se propone como, ¿cierto? Como una metodología específica, todo el rollo. Entonces, como que a mí eso me hace un poquitín de gracia, porque pues. Pues en nosotros, en la forma como lo practicamos siempre, es como que el ayuno comienza después del tercer día. O sea, 3 días, ahí sí comienza el ayuno. Los primeros 3 días son de depuración. Claro, hay un montón de prácticas previas que son muy útiles, y eso es lo otro importante, un montón de prácticas previas que son muy útiles al ayuno, como unos días de frutas, que hacía lo que hacía mi padre, unos días de líquidos, unos días comiendo solo con la luz del sol, ¿cierto? Como teniendo bloques de más pausas, pero eso favorece el proceso del ayuno como tal, que viene como en este proceso de 3 días. Y lo que pasa en los primeros 3 días es que viene toda la depuración, uno elimina todas las toxinas para que haya como mayor estabilidad y claridad después, claro, pero esos primeros 3 días es donde la mente hace todo el alboroto posible, ¿listo? Y el cuerpo también, ¿cierto? El cuerpo como que termina haciendo que le retorcijones, ¿cierto? Sensación de mareo, debilidad, dolor de cabeza, como que el palpitar se
Rabia.
agita, ¿cierto? Y emocionalmente, como que todo lo que uno asocia con la comida o con la imposibilidad de comer, como que comienza a detonarse en esos primeros 3 días. Pero, entonces, bueno, volviendo como al hilo, el ayuno como tal, como práctica espiritual, por llamarlo de alguna forma, viene de varios días de la suspensión de la ingesta alimenticia, que es como uno de los elementos que quisiéramos como compartir acá, de pronto desmitificar esta idea que se tiene hoy en día, o de lo que hoy en día se llama ayuno.
Pero entonces uno dice, voy a hacer un ayuno de un retiro de ayuno, lleva su vida normalmente, de pronto hace esas prácticas que vos decías al comienzo, pero una vez entra ahí, deja de comer del todo, o sea, cero comida. ¿Por cuántos días lo hacen ustedes? Si el verdadero ayuno empieza después del tercer día, ¿cuántos días son?
Sí, como que el punto mínimo son 3 y de ahí nos hemos extendido hasta 5 o 7, ¿cierto? Son como los eventos públicos que hemos hecho y pues ya uno personalmente ha hecho hasta 21 días, ¿listo? Es como parte del proceso.
Yo me acuerdo de eso y hablemos, empecemos a hablar de ahí, desde ahí, y estaba en Estados Unidos y estaba ahí viendo redes y apareció un video tuyo, famélico, o sea, así en los huesos, todo con esa cabeza gigante y así los huesitos chiquitos,
Y los ojos por
los
allá.
ojos allá todos hundidos y habías acabado de salir de un ayuno de 21 días. 21 días sin comer.
Sí.
Bueno.
Es otro proceso, ¿cierto?
Es
Pero claro, ahí lo que es bonito es reconocer que, claro, como cuál es el propósito, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el propósito
exacto.
de ello? Porque es que, claro, hoy en día, pues no sé si hoy en día cómo funciona el ayuno. Hoy en día el ayuno termina siendo algo muy de, digamos, también muy estético, ¿cierto? Como para mantenerme en forma, como para que el sistema físico esté trabajando. Pero, pues el sentido del ayuno es una práctica de autoconocimiento. De hecho, como que, pues dos elementos. Uno, como que históricamente, todas las tradiciones del globo, es una cosa muy hermosa, tienen 3 prácticas básicas, espirituales, que son la meditación, la oración y el ayuno. Eso está presente desde África hasta Siberia, desde el Japón hasta los pueblos nativos de América. Como que hay una forma de meditar, hay una forma de ayunar, hay una forma de orar, ¿cierto? Entonces, por un lado, acercarnos al ayuno es una forma como de vaciarse, ¿cierto? De vaciarse, digamos que para que lo supremo nos llene, ¿cierto? Como que vaciarse para que la divinidad nos llene sería el rollo. Entonces, como que en el vaciarse implica uno dejar a un lado las cosas cotidianas. Dejar a un lado las cosas que siempre hace. Y, claro, viene ese lado, digamos, ahí es donde se conecta mucho con el yoga, ¿cierto? Como que a veces en el yoga se enseña el asunto de la austeridad, ¿cierto? El asunto de la práctica de etapas, y a veces la gente se pone a hacer como que ayunos súper fuertes o prácticas, claro, que tienen en primera instancia como un primer nivel de depuración. De ahí es donde uno reconoce que, digamos, todos los mamíferos, todos los que tenemos un perrito, hay días que el perro no quiere comer. ¿Y qué hace? Va, se come unas plantas, vomita y se queda 1 o 2 días sin comer. ¿Y él qué hace? Se restablece su función original. Y esa es como la razón de ser del ayuno en esa estructura externa, ¿cierto? Restablecer la función original. Y ese proceso de volver como a nuestro estado original, como de resetear el sistema, luego conduce a que haya como mayor receptividad y mayor claridad en las estructuras internas, en este caso desde lo emocional y lo mental. Pero para poder como que acceder a esa claridad mental y emocional, primero hay que soltar los contenidos que están ahí. Entonces, lo primero que va a salir es lo que uno tiene. La rabia, la tristeza, la ira que uno haya acumulado por ahí va a detonarse. Y lo que se hace en una práctica de ayuno es que no es solo como dejar de comer y ya, y voy a tener mi vida normal.
O sea, uno no es que deja de comer y está en un cuarto mirando el celular, ¿cierto? O viendo
Total.
películas.
Exactamente. Como que ahí nada que ver. O sea, como que ayunar no es aguantar hambre. Listo. Ayunar es como que cambiar uno el modo de encaje de la presencia. Listo. Para alimentarse de otras fuentes de energía. Pues la energía que comemos de los alimentos es muy importante, es muy útil. Pero ¿qué hace uno cuando se come un mango? Pues el árbol de mango cogió la energía de la tierra, cogió la energía del sol, cogió la energía del agua, la condensó en un mango. Ahí quedó el mango. Uno se come el mango y uno ¿qué hace? Desdobla la energía que tiene el mango y vuelve y saca lo que venía del sol, lo que venía del agua, lo que venía de la tierra. Lo que se enseña desde eso es que uno puede sutilizarse tanto que puede recibir la fuente de energía original. No la secundaria, que sería el mango. Y la fuente de energía original está en el sol, está en la tierra, está en el mango. Entonces ahí es
en
donde...
En el aire, en la respiración.
Exacto, ahí es donde hay un montón de prácticas que van con esto, ¿cierto? Prácticas que uno hace en función del movimiento, y ahí es donde entra el yoga, el pranayama, donde entra el nidra. Hay un montón de prácticas que, claro, que te ayudan en ese proceso de conectarnos con esa fuente. Todo el aspecto de meditación, ¿cierto? Como que es otra forma, claro. Si yo vivo desde la presencia, como que en la si yo aprendo a maravillarme, ¿cierto? Maravillarse siempre da una fuente de energía. Por ejemplo, que uno cuando uno está cansado, un día uno está súper cansado, yo qué sé, caminando la montaña y pasa un arco iris. Uh-huh. Y como que uno se le olvidó el cansancio. Claro. Y dice, qué cosa tan linda, ¿cierto? Y uno se maravilla. El maravillarse, el vivir las cosas con sorpresa.
Recarga.
Recarga. Uh-huh. Entonces, ahí hay otras fuentes de energía. Entonces, lo que hace el ayuno es como que lo, digamos, nos pone frente a frente con otra realidad. Y es que no solo está esta existencia, digamos, densa, ¿cierto? Sino que podemos acceder a otros reinos, podemos acceder a otras fuentes de energía. Y ahí entonces como que todas las prácticas de autoconocimiento, aparte de todo esto de movimiento, de yoga, de pranayamas, que pueden ser muy útiles y que se combinan con otras prácticas de yoga como las limpiezas, procesos de depuración, todo el rollo, entonces como que hay un proceso, un trabajo como de autoobservación de todos esos contenidos. Entonces cada vez que sale una rabiecita, entonces como que uno tiene la mejor oportunidad de, a veces uno en la vida cotidiana le sale la rabia y de pronto no se da cuenta porque ahí mismo se vuelve una acción.
O se va a comer.
Y uno se va, y la embolata comiendo, ¿cierto?
Con cualquier cosa, pues, y uno, no uno lo tiene, comiendo, pero
eso,
sí.
Eso, y uno tiene cuál es que, y hay un montón de asuntos emocionales que los gestionamos comiendo, ¿cierto? Sí, o los escondemos.
Sí, a eso quería ir, que la comida se vuelve una gran excusa para no sentir otras cosas. Porque toma mucha energía y porque es rico, además, pues,
sí,
distrae.
Y uno se distrae con el sabor, con el color, con la compañía, entonces como que no se pone frente a frente con el contenido interno. Aquí no hay para dónde huir. ¿Cierto? El contenido está ahí. Entonces uno lo que hace es que puede sentarse frente a frente con él, gestionarlo, ¿cierto? Y decidir, bueno, quiero seguir cargando este contenido, ¿cierto? O puedo sembrar algo en su lugar. Sí. Y ahí es donde uno tiene todo un día, todos estos días de ayuno, para estar frente a frente consigo mismo. Y si uno eso lo acompaña con un voto de silencio, si uno eso lo acompaña con, digamos, no leer cosas académicas o desde esa perspectiva, despojarse del celular un tiempo, como estar en la naturaleza, como que se convierte en una forma de acceder a una fuente de energía diferente. Entonces hay como muchas dimensiones que entran aquí en el ayuno.
¿Cómo fue para vos en ese proceso de los 21 días, que ha sido el ayuno más largo que has hecho, más profundo? ¿Cómo, contanos un poquito de el viaje, el arco? O sea, ¿en qué día empezaste a sentir como, yo para qué vine esta, o sea, para qué estoy aquí? ¿En qué momento empezaste a sentir como, uy, qué belleza es poder sentir que puedo obtener energía de esto y de aquello otro? O sea, contanos un poquito como de esos hitos de las 3 semanas que estuviste sin comer.
Bueno, acá vienen historias nunca contadas. Bueno, hay un video de justo cuando grabamos que...
Hablando en portugués.
Sí, que una amiga que me recibió, su familia muy bella que me recibió justo después del ayuno, como que la chica, de hecho fue muy bonito porque yo salí de del ayuno, pero hay muchas anécdotas, ¿cierto? Entonces como que salí del ayuno, yo tomé un bus, viajé toda la noche a Sao Paulo, me monté en metro, o sea, imagínese.
Pero espere, pero usted, o sea, ya en el retiro comió algo antes. ¿Cómo? En el retiro, o sea, el último día comiste algo.
No, el último día no comí. O sea, el otro día me quedé, me tomé una sopita. Uh-huh. Y me metí en un bus. Uh-huh. Y salí del bus, llegué a Sao Paulo, metro. Llegué como a las 4 o 5 de la mañana, la ciudad despertando, toda la gente con afán, yendo para el trabajo. Toda la gente mirando para el suelo, dormida como zombies. Y el papá de la amiga fue a recogerme a una estación en el metro. Y él no me conocía, ¿cierto? Al final, Julia, la amiga mía, no pudo llegar con él a recogerme. Y dijo, no, vaya, recójalo, es un colombiano. Entonces, como que el papá estaba así. Y yo llegué, se sentía muy loco, pues. Uno del silencio, sí, en el que venía de la montaña, estar al metro en una ciudad del calibre de...
Sao Paulo.
Y cuando llegué, y yo llegué a la taquilla... Y alguien me dijo, Esteban, y yo me fui para allá, todo bien. Y luego le pregunté, ¿usted cómo me reconoció? Y me dijo, usted era la única persona que venía mirando para el frente y sonriendo. El resto de la gente tenía afán, estaba mirando para el suelo, estaba haciendo mala cara, que es como la forma, claro, en la que vimos. Se nota, es que mi hija me dijo que usted venía de un ayuno, de un montón de días, no sé qué. Como que, y ahí se le nota, o sea, como que se veía ese lado.
Entonces,
como
te iba a decir, usted es el único que está con los ojos hundidos en los huesos. No,
no. Entonces, ese día que me recogieron, fuimos a un restaurante muy bonito. Yo me tomé un jugo de tamarindo que recuerdo que me supo a gloria, que fue muy rico. Me lo tomé así como traguito por traguito. Y ahí me grabaron un video, ¿cierto? Entonces como que ahí conté como 10 minutos de historia en el portugués que se maneja. El video todavía está en Facebook por ahí, es todo bonito. Pero entonces como que, bueno, recuerdo mucho del ayuno. Primero que cuando me iba a ir, Un amigo me dijo, venga, ¿cuánto se va a gastar yendo para allá a hacer ese ayuno? Y yo dije, tanta plata. Y dijo, no, deme eso y yo le doy comida esos días, me dijo así. Ese fue como su impulso. Pero bueno, el arco del ayuno es muy loco porque son 3 semanas, ¿cierto? La primera semana es lo que ellos llaman la semana de desierto. Y la semana de desierto implica no tomar nada de líquidos durante 7 días. ¿Listo? Que se supone que, pues médicamente, uno puede durar 3, 4 días sin agua, ¿cierto? Y acá durábamos 7. Es una
Sin nada,
semana
sin nada.
sin nada,
Es
sin
en
nada,
serio.
seco. O sea, uno tenía poeira, es lo que llamamos, ¿cierto? Como que polvera en la boca, uno como que le sabía polvo a la
Padre, qué
boca.
horror.
Que es una semana dura, pero es muy bonito porque ellos, como lo explican, es que es la semana del cuerpo físico, ¿cierto? Entonces el proceso de regeneración del cuerpo físico es entrar al desierto. Entonces, como esa metáfora bien bella de pues, todos estos sabios que entran al desierto, están un montón de días allí. Y el asunto con ello es que sacar el agua del cuerpo, como ellos lo explicaban, es sacar la información presente en el agua de las células. Entonces, con la información salen todas las cosas que están instaladas adentro, un montón de creencias, un montón de ideas, un montón de pensamientos que están instalados a nivel celular en el líquido. Y lo que uno hace es que para recambiar esa información, lo que hace es que bota todo el agua. Como que lo escurre, ¡buah! Para que luego vuelva y se llene. Es como que la primera semana es compleja, es dura. Recuerdo los primeros 3 días, de hecho yo lo sentí bien, súper bien. Ya luego del cuarto como que había que estar un mucho tiempo deitado, bueno, como acostado, había que estar, sí, como en mucha fase de descanso. Yo me la pasaba en la hamaca, caminar despacio, tan, era bonito.
No hay como desasosiego, no te da como desesperación, como cuando llega el séptimo día, o sea, no hay como una sensación de me voy a morir.
No, es que es muy gracioso porque yo tuve, claro, yo conocí esos ayunos largos de 21 días muchos años antes de ir a hacerlo, ¿cierto? Como que yo fui allá y vi lo que hacían y yo dije, yo quiero volver allá. O sea, yo había hecho ya ayunos cortos, largos, pero yo dije, yo voy a ir allá y voy a prepararme más. Entonces, como que en ese periodo hice más ayunos largos de 7 días, como que hice mis propios procesos para llegar como que para los 21, ¿cierto? Como que tenía esa idea en la cabeza de que eso era como gradual. Pero lo gracioso es que yo llegué allá, era un sitio muy bonito porque había gente, siempre había gente ayunando. Era un sitio que se construyó en medio de la montaña en Brasil y siempre había gente ayunando. Entonces había gente que estaba en la segunda semana, gente que estaba en la primera semana, en la tercera semana. Y lo loco era que yo veía, había un voto de silencio todo el día. En la noche nos encontrábamos, hacíamos una meditación y cada uno contaba cómo había estado su día. Y muchos de ellos nunca habían ayunado. Muchos de ellos nunca habían hecho nada de meditación, nada de yoga, nada. Y podían con el ayuno como si nada. Yo dije, yo todo lo que me preparé, qué pendejada. O sea, como que yo que me las creí que tenía que prepararme, que subir los días y no sé qué. Y acá está gente sin ninguna preparación, que nunca en su vida han parado de comer nada. Y acá estaban felices, se surfeaban ese ayuno como si nada. Entonces, como que hay otras dimensiones, por decirlo
Sí.
así, que funcionan allí. Entonces, la primera semana es dura, pero es bonita, ¿cierto? Es muy bonita. Porque te pone frente a frente con la debilidad. Y la debilidad te lleva a valorar la vitalidad. Entonces, cualquier paso que uno podría dar. Entonces, hay un laberinto muy hermoso de mampostería en un jardín. Y una de las prácticas que hacíamos era recorrerlo. Entonces, lo que decían era como, entréguele su problema al laberinto. Entonces, uno caminaba en el laberinto. Entonces, la situación que uno tenía, el pensamiento que uno tenía, lo que le haya evocado, uno iba y lo caminaba. Entonces, claro, uno en el laberinto de tanto caminar, entonces estaba un pasito a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez. Cuando salía del laberinto, que eran 3 círculos gigantes del laberinto, pues ya era como que el problema se había disuelto. Entonces el laberinto siempre como que recogía todo lo que uno tenía y lo aligeraba. Era como, había muchas prácticas muy bonitas que hacíamos. Y pues esa primera semana yo igual hice mis prácticas. Yo hice mis protocolos de pranayama, mis prácticas de yoga. Se sentía absurdamente hermoso en el ayuno. O sea, uno podía sentir el cuerpo vibrando cuando hacía los pranayamas. O sea, uno podía sentir los nadis vibrando con la energía. Cuando uno corría las kriyas, cuando hacía otra práctica de kriya yoga, y uno sentía cómo vibraba cada uno de los centros por donde pasaba. O sea, era una cosa, era otra cualidad de la
Claro,
práctica.
mucho más sutil.
Claro, uno estaba ya en esa, tío, como que en esa capacidad de percibir, porque ya no estaba tan atosigado con toda la información de las otras cosas que uno percibe. Pero igual llegaba como ese momento de debilidad, ¿cierto? Como que uno no tenía fuerza y nos recomendaban como que pasar tantas horas al día como acostado, como un posoperatorio, es lo que nos decían.
Claro.
Y pues luego llega el día, el glorioso día, la séptima noche, ¿cierto? Donde te llega un vasito con agua.
Wow.
Estamos en la meditación todos, todos comienzan a hablar, ¿cierto? Entonces como que claro, es el séptimo día, entonces les dan el vasito con agua y dicen, listo, el vasito tiene que durar todo lo que dure, lo que todos hablen.
Ok.
Y uno no puede tomarse, entonces una clave que siempre nos decían es como que nunca más de un trago. O sea, un trago en la boca, lo saborea y al rato se lo trago.
Ay, debe ser delicioso, ¿no?
Claro, es el agua más rica de la vida.
Claro.
Pero mira que
o sea, no hay nada que uno pueda comprar ahora que se compare a eso.
Exactamente, exactamente. Y hay algo muy bonito que viene con el ayuno y es que tomar distancia de algo nos lleva a valorar las cosas, ¿cierto? Tomar distancia del movimiento, ¿cierto? Cuando estoy operado y tengo que quedarme quieto, que guardar reposo, como que me hace valorar a qué rico que es moverse, ¿cierto? Entonces, como que tomar distancia de la comida también me lleva a valorar lo rico que es la comida, ¿cierto?
Del
como
que el agua, es que el agua es cuando la toma tan la por sentada, ¿cierto? Sí, uno sí. Se para, da 5 pasos en ese momento y puedo abrir el grifo y tomarme todos los vasos que quiera.
Sí.
Y es, mira eso, o sea, es como sagrado.
Y fue, o sea, fue un momento muy bello eso. Entonces ya ahí la segunda semana, los segundos 7 días, si los primeros eran del desierto, que era el trabajo del cuerpo, el trabajo con el agua era todo el trabajo emocional. Podíamos tomar agua, entonces teníamos agüita y teníamos como infusiones, ¿cierto?
Ilimitadas, barra libre de infusiones.
Barra libre de infusiones.
Sí.
No, pues nos ponían como una tetera, entonces había limoncillo, hierbabuena, todo, y uno tomaba, pero es igual uno no tomaba mucho, porque uno tomaba de un traguito, dos traguitos.
Okay.
Si mucho es que si uno se tomaba un pocillo, uno se quedaba media hora tomándose un pocillado de agua. Entonces, como que ese proceso de la segunda semana venía con otros trabajos, ¿cierto? Ya no era tanto el trabajo de la quietud, sino que era todo el trabajo con los recuerdos y las emociones. Entonces yo recuerdo una práctica que también hacemos mucho en los ayunos, es que, digamos, cada pensamiento que llegue, asócielo a una persona o una situación, y qué podrías ofrecerle emocionalmente a esa persona o a esa situación. Entonces para mí, o sea, era muy hermosa la segunda semana, porque uno veía a todos los que estábamos ayunando. Uno los veía, todo el que estaba llorando estaba en la segunda semana. Claro, seguro la primera semana no teníamos lágrimas porque no teníamos agua, pero la segunda semana era el momento donde... Y yo, o sea, yo recuerdo días enteros pasados como ahí en la baranda afuera de donde se veía el laberinto. O sea, tardes enteras sentado, evocando recuerdos, personas, y ofreciéndole todas las palabras que tenía que darle a esas personas. Entonces como que era el momento de ir a, no sé, a todo lo que aparecía en la mente. Entonces un recuerdo de un juguete, pues pucha, mis amigos de la infancia, ¿qué les diría yo? ¿Qué claro. tengo pendiente de decirles? Y era hacer eso todo el día, todos los días, 7 días.
Wow.
Y los sueños eran otra cualidad distinta también. Increíble. O sea, como que también, entonces es lo que te digo, es una posibilidad de depurar. Entonces como que hay una primera estructura de eso, depuración.
Todo eso es en silencio, obviamente. Todo me dice, silencio. Es en la noche, solo en la noche hablan.
Cada uno habla un poquito y escucha a los otros.
Y el resto, silencio. Wow.
Entonces, yo recuerdo mucho de esos momentos. Yo me sentaba ahí en la silla de plástico que había, cerraba los ojos, y cada pensamiento se asociaba a una persona, a una situación. ¿Qué podía yo decirle a esa situación, a esa persona? Y fue una cosa así de liberación, de llorar hasta lo que no había llorado y como que de ver el pasado desde un lugar distinto. Y también recuerdo que fue muy bello, porque claro, había una biblioteca grande, pero lo que decían es como no lean para estudiar, ¿cierto? Como que lean contemplativamente. Y yo en esa semana me leí la autobiografía de Gandhi. Fue una cosa muy loca porque Gandhi explica muchas cosas de sus procesos pedagógicos, de sus ideas de procesos pedagógicos en la autobiografía. Y me ayudó mucho a comprender, a entender y a perdonar a mi papá. Porque él explicaba así y él decía en el libro como, no, pero es que mis hijos no sé qué, yo quiero criarlos así, pero ellos... Y era eso. Y como que para mí me permitió entender y mucho a mi padre, que fue como la persona que me crió. Y fue una cosa muy bella. Y que justo cayó en esa semana y fue muy bacano. Entonces como que ahí va, claro, uno qué hace con esos contenidos. Lo que decía es que viene una rabia de esas. No sé qué, tal persona, tal situación. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso, cierto? Le puedo pedir perdón, le puedo agradecer, le puedo... Y como que uno se queda ahí un rato y la ofrece. Y luego al otro día vuelve. Bueno, seguro todavía falta algo por decir. Entonces, bueno, vamos a dar más gracias. ¿Por qué puedo dar más gracias por esto? Y es un proceso y poderoso.
Y ahí en ese momento, ¿de dónde sentís que viene la energía? O sea, toda esta práctica que estás describiendo es para aprender a transformar o obtener energía de fuentes que no sean el alimento. Entonces, pues, estás ahí, estás haciendo un trabajo enorme, emocional, eso necesita mucha energía. ¿De dónde sentís que está viniendo?
El rollo, claro, ahí como una idea previa que tenía era, no, uno que es yogui o que se las da de yogui, no, de los pranayamas, de la respiración, de la meditación, parce. Todos los otros que están acá no tienen ni idea de
Claro,
eso, ni han
y
hecho
están
eso,
ahí.
y hasta les va mejor que uno,
Están
ah,
ahí,
que
claro.
lleva como media vida entrenándose. Entonces dije, no, no es de ahí, ¿cierto? No es de eso, no es que venga de mis kriyas y de mi meditación y mis pranayamas.
Puede venir de ahí una parte.
Claro, eso como que puede dar un plus, ¿cierto? Y puede ayudar como a refinar o a mejorar la capacidad de absorción, pero como que la energía está en otro lado, ¿cierto? Entonces yo siento que como que la energía siempre está, sino que lo que pasa es que uno se despeja de un montón de elementos parasitadores de energía. Entonces, como que uno tiene acceso más directo,
Claro, es
¿cierto?
como hacer el redondel del árbol, quitarle la maleza que toma energía, ¿cierto? O sea, que le compite, limpiar arriba para que le llegue la luz que es.
Entonces ahí pasa, entonces uno tiene un miedo por ahí guardado, una tristeza por ahí
Y es
guardada,
una
una culpa por
sombra
ahí
enorme.
guardada que no deja crecer o que no deja que uno
Claro.
pueda acceder directamente a esa energía.
Claro.
Y es muy bonito porque la presencia, el arte de maravillarse, eso se convierte en otra fuente de energía, ¿cierto? Y uno la puede ver ahí tal cual. Entonces uno como que cada respiración, claro, y hay momentos donde el corazón se agita y momentos donde uno se puede sentir muy mareado, recuerdo. Recuerdo también unos gatos que habían allá, que siempre en la meditación de la noche se hacían con el que estaba mal. Ah, todos entrábamos, nos entonaba la campana, todos llegábamos y uno veía que el gato entraba, escogía a alguien. Y justo ese hablaba y decía, no, hoy fue mi peor día, no sé qué, no sé qué. Y el gato estaba, y siempre pasaba lo mismo, mira, qué belleza. Y yo recuerdo una noche, tengo que mirar las notas pues de eso, que yo escribí mucho, pues si yo no duermo mucho regularmente, ahora en el ayuno sí que menos que dormía. Entonces yo escribía mucho, toda la noche escribía mucho, escribía todo lo que pasaba. Entonces recuerdo que una noche estaba escribiendo hasta muy tarde, me acosté y el gato empezó a arañar la puerta. Y yo lo dejé entrar, el gato se acostó conmigo y yo, ah, si está conmigo, seguro este es mi día
Estoy mal.
ruin, que me acueste, todo bien, cumple su función de depurar, lo que sea. Y luego llegó un momento donde empezó a arañar la puerta para que le abriera. Y yo me levanté, le abrí la puerta, él salió todo. Y lo siguiente que recuerdo es que me dio frío. Y un frío ni el berraco. Claro, yo lo que pasó fue que me levanté tan rápido
Se
para
te
abrir
bajó
la
la
puerta que
presión.
me mareé y ¡pac! Caí en el suelo, el todo allá era de piedra. Entonces yo sentía el frío en el cachete, un frío así, y el
Sea,
frío fue
se
el que me
cayó.
despertó. Me caí, me
Se
mareé, me
desmayó.
caí.
Ay, juepucha.
Entonces como que, claro, y eso pasa cuando uno se mueve muy rápido. Entonces también recuerdo una frase muy bonita que nos decían, era como que hay que moverse hay que vivir desde la imperceptibilidad, ¿cierto? Entonces, como cuando uno aprende a moverse lentamente desde el sigilo, en el sigilo implica mayor atención y la atención implica mayor presencia. Y eso es como otra fuente de energía. Cuando yo estoy 100% atento, como que tengo como que la posibilidad de captar todo lo que está sucediendo. Pero cuando las cosas se vuelven mecánicas, se vuelven automáticas, se vuelven como de inercia, como que ahí ya no gano energía, sino que antes disipo energía.
Claro.
Y ese, bueno, entonces como que el proceso de la segunda semana es, bueno, uno se siente un poquito más fuerte, ¿cierto?, que la primera. Que uno depura, que uno escurre, todo el rollo. La segunda, ese trabajo emocional le pareció súper hermoso. O sea, siento que es de las cosas más poderosas que he hecho y me sentí a escribir y a
Sea,
hacer listas de
terapéuticamente, ¿vos sentís
personas.
que eso ha sido?
No, o sea, yo he hecho cosas muy poderosas, siento, y para mí este ayuno de 21 días es de lo
Está
más
ahí
top, top,
en
top.
el Olimpo de tu.
Sí. Y claro, la tercera semana es la semana de la mente. Entonces, la práctica básica de la tercera semana era salir a caminar. Entonces, imagínate, vos llevas, no sé, 18 días sin comer nada. Entonces, el primer día, la tercera semana, te dicen, bueno, camina de aquí al portón y se devuelve. Todo bien, sin prisa, tal, te pones un sombrerito, listo. Al segundo día, bueno, camine de aquí al portón, salga hasta el portón del frente y se devuelve.
Como la rehabilitación.
Eso, así tal cual. Y era súper hermoso porque yo veía, claro, cuando yo estaba en las primeras semanas, veía a los de la tercera semana y ellos eran, había un montón de sombreros de paja tejidos, unos bastones, y uno los veía tal, pasito, pasito. Claro, entonces decían, combine los pasos con la respiración, había un mantra para hacer con cada paso, eran unas cosas todas bonitas que nos recomendaban. Yo los veía así con ese sigilo. Claro, uno en ese momento decía, uy, ojalá yo pudiera caminar, que no tengo impulso ni para caminar. Y los veía ellos y era un éxito. Entonces imagínate vos, 18, 19 días. Y yo, a los 18 y 19 días, yo caminaba 3, 4 horas en la montaña. sea, los primeros días fue tin, un poquito, y luego uno iba ganando, y luego, ah, bueno, después del cuarto día, y yo me iba a caminar lejos. Y solo. Claro, allá es que ya no hay nada, es una vereda así súper hermosa, súper remota. Pues, y lo bonito, siento yo como que el proceso mío, yo me iba a caminar descalzo, pues como cosa rara, y cerraba los ojos. Y me iba a caminar con los ojos cerrados y los pies me decían por dónde tenía que caminar. Y fue una cosa, era como aprender, claro, uno está en un vuelo súper loco por ese montón de días de ayuno, pero era una forma como de uno poder leer la tierra desde los pies. Y aprender a sentir el pasto, las piedras, el pantano, las gramas, como que todo lo que puede decirte del camino y hacia dónde ir. Claro, era una cosa súper loca. Entonces yo llegué, yo me perdía un rato y todos eran como, ay, Esteban, tal, los que colaban ahí con la logística, ¿no? Y llegaba yo a la noche y contaba la historia y todos se quedaban, es que bueno, no sé, colombiano es como medio raro, pero como que le está haciendo bien el proceso, decían. Era bien bello. Entonces, el asunto con la mente de esa tercera semana era, primero, digamos, siempre traerla al presente, y por eso era muy bonito la caminata, como que usted está caminando, ¿cierto? Pero no se vaya para allá, quédese acá, ¿cierto? Esté en este paso, no se vaya para donde va a llegar, quédese en este paso. Y eso era lo que hay que hacer con la mente todos los días. Y recuerdo que al final, ¿cierto? Hasta el último día, hasta el día 21, decían, no empaque nada, no haga nada, no, nada, todavía estamos acá, ¿cierto?
Qué bonito.
Cuando se acaban los 21 días, empaca, habla, listo, todo bien. Entonces como que fue un arco muy poderoso de purificación, de depuración desde el lado físico, ¿cierto? Desde escurrir la información de las células, desde desbloquear un montón de cosas, desde el lado emocional de depurar un montón de contenidos, y desde el lado mental como de aprender a agudizar la facultad de percepción. Y pues es como que ese fue como ese gran, gran proceso de esos días de ayuno.
Para volver a la experiencia a la que puede tener acceso la mayoría de las personas que están escuchando eso, porque, o sea, vos hablas de eso y digo, yo quiero, pero yo no puedo tomarme 21 días. No puedo, ¿cierto? O sea, podría, pero...
¿Podría el verbo podrir o podría...?
Me requeriría demasiada logística, un montón de cosas que... Digamos que me podría ir a uno de 5, ¿cierto? De 7. Entonces, esa experiencia que acabas de describir como que muestra o abre las posibilidades de lo que hace un ayuno, ¿cierto? Es esa limpieza, es esa capacidad de drenar, es esa capacidad de, como decís, estar tan presente porque es que el cuerpo te lo está pidiendo. O sea, necesitas concentrar la energía para mantenerte ahí y se vuelve una forma de inevitable, es una consecuencia inevitable del proceso que estás haciendo, y yo creo que de ahí uno aprende y de ahí se puede llevar eso para lo que sigue. Pero en las experiencias que vos acompañás 5 o 7 días, ¿cuáles son las dificultades más grandes que ves en las personas, y al mismo tiempo cuáles son los efectos o cuáles son el resultado de esos procesos? ¿De qué forma esos procesos se integran a la práctica de una persona que lleva, no sé, una vida en la que incluye el yoga, incluye una buena dieta, incluye el ejercicio? O sea, el ayuno como termina insertándose y potenciando la vida, ¿cierto?
Hay bastantes cosas. Una muy hermosa es el aprender a valorar la cotidianidad, ¿cierto? La cotidianidad del comer, la cotidianidad del compartir, la cotidianidad de las palabras. Como que tomar ese momento de pausa, ese momento de, bueno, voy a parar, voy a refinar, voy a depurar, pero voy a volver, no me voy a quedar en la pausa por siempre, ¿cierto? Eso ya es un efecto muy poderoso. Y es muy tangible. Yo recuerdo, pues, estimo mucho a una... Bueno, eso ya fue hace 2 años. A una amiga, una compañera que hizo, sí, el ayuno que hicimos en una Semana Santa hace 2 años. Y bueno, todo bien. Ella como que fue... Luego de eso fue cuando habíamos sacado el libro este de Apuntes Peregrinos. Entonces ya fue a la casa a reclamarlo y se sentó a decirme, me dijo, profe, mire, lo que pasa es que me encontraron un cáncer. Y yo fui al ayuno para reconocer mi propia fuerza. Claro, yo dije, si puedo despojarme de esto, como que puedo sortear toda dificultad que venga. Y como que fue una forma de encontrar su propio poder, ¿cierto? Desde... Si yo puedo como que reconocer lo que habita más allá de lo que del ordinario y puedo apoyarme en eso, como que puedo sortear cualquier dificultad. Y eso, y ella me lo dijo hace poquito que me vi con ella, me decía como que que fue una de sus, como que sus preparaciones para sobrellevar la cirugía, sobrellevar la quimio, todo el tratamiento de cosas. Como que ahí hay un efecto, ¿cierto? Hay un efecto poderoso. Otra cosa que viene con los ayunos también tiene que ver con, como con la claridad de cosas. Y digamos, pasa en este caso. Cuando estábamos en Brasil, tuve un montón de... Muchas de las cosas que hago hoy en día son hijas de eso.
O sea, como proyectos que en ese momento fueron semillas.
Todo lo que hoy en día llamamos como los peregrinajes nacieron ahí en ese ayuno, ¿cierto? Cuando vamos a la montaña y todas las actividades que hacemos en la montaña nacieron de ahí.
Wow.
Todo lo que... Muchas de las cosas de los cursos que hacemos nacieron de ahí.
El formato, 21 días.
El formato de los retiros que... Yo te dije que escribió un montón, o sea, y si yo usualmente escribo mucho. Ahora imagínese yo sin sueño y ayunando.
Claro, y con esa concentración.
Sí, es otra cosa. Los retiros, el formato de los retiros, digamos, la conexión con las cosas que hacemos en la cobilla, el formato de, digamos, cambié el formato de acompañar ayunos que tenía como nutrido con estas cosas, vinieron de ahí. ¿Cierto? Como el volver a escribir cosas para compartir. Hay un montón como de cosas que salieron de ahí. Entonces viene como ese despertar creativo, ese potencial creativo que emana. Y también lo veo mucho en las personas que llegan como con una, no sé, necesidad de claridad en ciertas cosas y como que ese, digamos, despejar el camino hace que uno pueda ver las cosas que están ahí, ¿cierto? Y es otro de los efectos. Ahora, de las dificultades... Bueno, hay otra cosa también muy bonita que vino del ayuno, hay una cuña rara, tiene que ver con los ríos, ¿cierto? Hay una cosa que yo sentí que he venido haciendo, y con ríos y cristal. Bueno, igual es que allá el ayuno era en Minas Gerais, y Minas Gerais es básicamente cuarzos debajo de toda la tierra. Entonces allá sentí una cosa muy loca. Bueno, este capítulo está muy místico, raro, pero como que sentí una cosa muy loca de sembrar cristales en los ríos, como a lo largo del cauce de los ríos sembrar, y sentí que debía hacer esto acá en Medellín, y tuve la fortuna de que fuimos a hacer esto en el río Cauca, pidiéndole perdón a todo lo que se, digamos, se suscitó alrededor de Hidroituango y todas estas cosas. Con cristales en el río. Y como que fue una cosa que se detonó allá en ese proceso y que luego lo vinimos haciendo.
Pagamentos. Pues son
una forma. O sea, fue el mismo formato de eso y que he hecho a lo largo también en toda Colombia. Me he dedicado a viajar y hacer un proceso con cuarzos y hacer pagamentos en montañas y un montón de santuarios naturales. Y todo eso como que se descargó, por decirlo de alguna forma, de ese momento. Entonces como que sé que ha ayudado a aclarar el camino de muchas personas. Y es muy bonito porque a veces uno cuando necesita claridad, no sé, despejar la creatividad, como que tomar una pausa de esa naturaleza, una pausa como que resetee todas las estructuras, como que le permite a uno reconectarse con esa fuente de energía que está más allá y que tiene la sabiduría de guiarlo, si uno la escucha.
Claro.
Ahora, las...
dificultades, pues, o sea, pero sí. brevemente, o sea, uno, porque tampoco, o sea, cada caso es un universo, pero en general, uno, ¿a qué se debe preparar cuando va a empezar un proceso de estos? ¿O qué puede, de alguna manera... tener ahí como va, puede pasar esto?
Siempre hay un, claro, hay un elemento físico jodido, ¿cierto? Y tiene que ver con los procesos previos. Uno que tanto, o sea, como que lo que decía, los primeros 3 días son duros porque uno bota toda la toxicidad que uno tiene sale. Entonces la clave está en limpiar, ¿cierto? Entonces hay un refrán que siempre me gusta decir, es que pues más importante que, pues, que limpiar mucho es ensuciar poco. Entonces si uno tiene una vida en donde ensucia poco, pues
limpia menos.
Como que no tiene que gastar tanto limpiando. Entonces, cuando uno, los primeros días, cuando uno tiene muchos mareos, mucho dolor de cabeza, mucho, es porque, claro, pregúntele a esa persona cómo es su alimentación cotidiana.
Claro,
cómo son sus hábitos de sueño. Exactamente. Entonces, todo eso que está en el sistema encuentra la forma de salir. Dice, ah, caramba, no está entrando nada más, viene la potestad de poder limpiar todo lo que hay. Entonces, la forma de salir de eso es a través de un escándalo. Y ese es el otro lado, que en Brasil recuerdo que nos decían mucho, ¿se quiere conocer el ego directamente? Pues acá en el ayuno lo va a ver frente a frente, porque va a hacer todos los escándalos posibles, porque no quiere perder el control. Entonces, claro, a veces el ego se vuelve una sensación física que si uno le da poder, te destruye, ¿cierto? Entonces, ¡ay, que tengo un hormigueo en las piernas! Claro, entonces uno comienza a proyectarse en el tiempo, que es una cosa muy graciosa que pasa. Entonces, a veces pasa con el hambre, ¿cierto? Entonces, una pregunta que siempre le hago a la gente en los retiros es, bueno, cada vez que tenga hambre, pregunte, ¿de qué tamaño es el hambre? Póngale un tamaño con los dedos. Entonces, la gente le ponga un tamaño. Lo que suele pasar es que uno, claro, uno llega y le pone al hambre un tamaño en este momento y uno se proyecta en el tiempo y dice, no, si en este momento mi hambre es así,
claro,
en 2 horas va a estar así. Y de aquí a la noche, no, pues ya, ya me va a morir, ¿cierto? Pero si uno, digamos que se emboba, por decirlo de alguna forma, o sea, lleva su atención a otra cosa, a lo que está sucediendo al presente. Ah, vamos a respirar. Ah, vamos a caminar despacio. Ah, vamos a contemplar. Ah, vamos a, listo, algo. Y luego se pregunta, ¿qué tamaño es el hambre? Puede que haya disminuido incluso, o que haya sostenido igual. Entonces, como que el asunto es que uno se proyecta en el tiempo, y lo mismo pasa con las sensaciones. Claro. Entonces dice, no, si es el primer día y ya tengo este dolor de cabeza.
Puramente.
Y ahí es el ego haciendo un escándalo absoluto, porque él está acostumbrado a tener el control. Y acá lo, en un ayuno lo que pasa es que el ego como que está siendo relevado. Es decir, mire, usted no es el que manda. La vida no gira alrededor suyo. Hay otras cosas, hay otras fuentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, el ego llega, hace un escándalo, uno no le para bolas. Entonces baja y luego encuentra otra forma de hacer otro escándalo. Claro. Entonces trae un recuerdo. Te trae una emoción, te trae algo que te detone. Y uno, si se queda ahí, la energía se le va con eso y ahí se drena. O aprende a observarlo, aprende a apurarlo, aprende a agradecer por ello. Y el ego va a hacer todos los escándalos posibles, de todas las formas posibles. Entonces, como que lo que suele pasar es que el gran inconveniente es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestra mente.
Es uno con uno.
Con ahí. Nuestro ego. Y ahí está, uno está 100% uno.
Y como es voto de silencio, me imagino, no puede ir a proyectarlo y la pelear con el de al lado, ir a echar la culpa como miro esta o...
Exacto. No hay para dónde huir. Y ahí como que mucha gente le suele dar durísimo.
Claro.
Claro, porque pues viene de eso, de una relación que tiene uno con uno mismo. Entonces, claro, el ayuno, y es muy bonito reconocer como muchas tradiciones, lo que sea, como que el ayuno está presente en todo el globo. Muchas tradiciones tienen procesos de preparación muy bonitos para ello, ¿cierto? O sea, como que no es que sea así a la topa tolondra, por decirlo de alguna forma. Como que hay que hacer unas cositas previas. Y unas cositas previas es como, claro, no sé, aprendas a echar silencios. Ah, cuando ya sepas echar silencios, de pronto está listo para el ayuno. Ah, bueno, aprenda a relacionarse con su respiración. Ah, listo, cuando sepas relacionarse con su respiración, de pronto ya está listo para el ayuno. Entonces hay un montón de, digamos, como que de arandelitas previas que hacen que sea más fácil.
Claro.
Y cuando uno como que se acerca a eso, y lo que hacemos en, digamos, en los retiros y en estos momentos es que hay un montón de prácticas, ¿cierto? O sea, y pues si bien suena la campana como a las 5 de la mañana y hacemos meditación y pranayamas y nidra y un poquito de movimiento y actividades, ¿cierto? Y círculos de palabras y como estos que narraba, como que se convierte en una forma de uno aprender del otro, ¿cierto? Uh-huh. Y es otra de las cosas que siempre nos gusta proponer y es abrirnos a lo que la vida tenga para enseñarnos en el momento en el que esté, ¿cierto? Como que uno espera que haya un maestro que nos diga que es que la solución es no sé qué, que es que la situación que yo tengo es... No, a ver, ábrete, ábrete a ver qué te puede enseñar este árbol para ese pensamiento que se está atormentando, no sé. Claro. ¿Qué te puede enseñar estos pasos? ¿Qué te puede enseñar, yo qué sé, ver un ave volando? Entonces ahí es donde uno, claro, uno cambia la mirada, lo que estoy aprendo a maravillarme, eso enseña. Y pues, la gente de pronto que lee las cosas que escribo, pues yo escribo pendejadas de lo que veo, ¿cierto? Y veo una flor no sé qué y se me ocurrió un poemita. Y viene
el
de eso.
El otro día escribiste sobre tu calva.
De esa, sí, en eso ya escribí sobre mi calva. Eran tres montañas nevadas saludándose. ¿No? Pero ese es
¿y cómo el... te dice la calva?
¿Cómo?
¿Cómo te dice la calva?
La calva.
Pues uno no se puede ver el calvo de uno mismo.
Sí, claro.
Pues, ¿cómo?
Sí, hay ojos, hay un ojo interno que percibe que falta, que cuando uno, o sea, cuando uno camina la montaña le da frío.
Cuando uno es calvo, o sea, cuando uno es calvo, pelo. Se da cuenta, aparece un ojito que está ahí tapado antes.
Pero como que viene esa actitud de maravillarse y de aprender de las cosas. Y eso es una de las cosas muy bellas que viene. Entonces, si todos nos escuchamos, y siempre me gusta proponer eso como en las horas de la noche, por ejemplo, en los ayunos, es, bueno, cada uno va a compartir algo que le haya enseñado este día. Entonces como que ya cambia la actitud en la que uno ve las cosas.
Son ejercicios espirituales.
¿Cómo?
Son ejercicios espirituales.
Exactamente.
Todo el tiempo.
Y se convierten en un proceso de enriquecimiento colectivo. Uh-huh. Porque justo lo que tal aprendió me puede ayudar a entender lo que en la situación en la que estoy. Y sin yo pensarlo mucho, lo que yo dije le puede dar pistas al otro. Entonces todos nos convertimos en una sinergia colectiva. Claro. Y ahí es donde se hace muy bonito eso. Y también, pues como otro capítulo aparte que recuerdo, en este periodo de preparación antes de ir a los 21 días... Yo me encerré en la finca de un amigo que me dijo, ah, mira, no, la finca está vacía, no sé qué, váyase para allá. Y yo me fui una Semana Santa, 7 días, a hacer mis primeros 7 días de ayuno. Yo solo, imagínense, solo 7 días. Yo en la época que me creía super Saiyajin, pues, y tan, y era todas las limpiezas, y eran horas de sadhana, y era full pranayama con todos los gallos y todo el rollo. Fue muy bonito, la verdad, pero recuerdo que a la final, como que mi conclusión de ese momento fue... Como que, ¿para qué tener acceso a los estados más profundos o trascendentales, como los quieras llamar, si no hay con quién compartirlos?
Si no estáis solo.
Y sí, ese
solo
fue el
por
rollo.
decisión.
Y claro, y es muy bonito porque ese arco, como que después de eso, desde que hice esos 7 días y comprendí eso, como bueno, yo llevo toda mi vida practicando por mí. Y sí, bonito y chévere, pero y huyéndole mucho a la enseñanza. Como que yo después de eso dije como, sí, ¿qué sentido tiene esto si no hay con quién compartirlo?
Claro.
Entonces como que desde ahí, y ese ayuno me enseñó eso, ese ayuno me enseñó como que, bueno, pues si esto es poderoso, pues puede ser poderoso para todos. Uh-huh. Y merece ser compartido. Y como que esas son esas cosas, ¿cierto? Como que ese proceso de acceder al ayuno y acceder colectivamente al ayuno como que detona un montón de cosas. Y se me hace muy bonito ver que pues, a lo largo de los años, en un montón de retiros de ayunos que hemos hecho y con todas las cosas que hacemos, con los peregrinajes, con los cursos, con los retiros, todo, hay una gran familia y hay muchas, y como que se tejen vínculos muy poderosos cuando uno está, digamos, compartiendo su vulnerabilidad en un ayuno.
Pues claro.
Pero también reconociendo su fuerza en un ayuno. Claro, porque todos nos damos cuenta de que sí se puede. ¿Cierto? Tremendo. Que podemos ir más allá de las limitaciones. Pero también reconocemos que, pucha, sobre esta fase de mi vida necesito dar un poquito más de perdón, ¿no? Sobre esta fase
de
mi vida.
Para mí el ayuno es lo más, digamos, es lo que representa el brahmacharya, ¿cierto? Y no el brahmacharya como una abstención, celibato, sino como esa práctica en la que se suspende algo para cultivar la voluntad, para cultivar esa propia fuerza, ¿cierto? Y por eso es que me llama tanto la atención, porque yo lo he hecho con algunas cosas de mi vida. O sea, yo antes me comía, o sea, yo no podía almorzar sin
yo
después irme a comer
helado,
un helado, sí, de dos bolas. Y comía helado de dos bolas, sí, todos los días por, no sé, 2 años. O sea, yo era adicto así, me comía, no, yo no pedía un cumpleaños y comerme una porción de torta, sino 3. O sea, me amaba el azúcar, era una cosa así, como desesperada. Y un día dije como que ya, o sea, como que esto no está bien, o sea, que no estoy en equilibrio. Y fue como, voy a dejar el azúcar. Y eso es una especie de ayuno, ¿cierto? Es como, interrumpo esto, que es a lo que tiendo tanto. Y al comienzo me sentía de verdad en abstinencia, o sea, mal. O sea, sentía ese cosquilleo, esa como que, ¿cómo estoy aquí sentado? Acabo de almorzar, ¿dónde está el helado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y la mente a toda. Pero después de varios días así, uno empieza a sentir como, uy, yo puedo, o sea, se puede. Y me siento bien además, y tengo la energía, es diferente. Y empieza uno a conocerse, lo que decías. O sea, en términos, en últimas, el ayuno es conocerse. Pero lo quiero hacer con la comida por eso, porque creo que es como llevarlo un pasito más. Porque la comida, ahorita decíamos, también se ha vuelto para culturalmente una forma, obviamente, de celebrar, pero también una forma de distraer. Y hay familias en las que cuando se juntan se embuten hasta más no poder, precisamente para no hablar o para, sí, no tener que entrar a las profundidades familiares.
Sí.
Y quiero hacerlo para eso, para entender cómo la comida no es indispensable. Oye, o sea, todo el tiempo, llegar a un punto en el que sí, pero mientras no lo esté haciendo, ¿qué hay para trabajar y cómo se aclara el trabajo que uno tiene que hacer? Entonces, nada, me parece genial porque es brahmacharya desde lo más práctico.
Y es una forma de parar para refinarse, ¿cierto? Para, uh-huh, depurar las cosas, para quitar lo que sobra.
Total. Bueno, para cerrar, ¿de qué forma prepararse? O sea, no en términos prácticos, sino si alguien siente en este momento como, yo quiero hacer ayuno, yo quiero hacer ayuno, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Porque también hay, desde al comienzo, un montón de mensajes y un montón de información, y según entiendo esa conversación, es algo que no se puede tampoco tomar a la ligera y no es una práctica que uno debería ir a hacer porque lo leyó en cualquier sitio web, ¿cierto? Como que hay toda una preparación previa para poder disfrutar y para poder vivir ese proceso de una forma responsable. Y es un mensaje que yo creo que compartimos, y es, no vayan, no, o sea, no, que de esas conversaciones no sea como, ay, sí, ya, mañana va a ser un ayuno, yo solo, como usted, que se fue a una finca 7 días solo, no. O sea, ¿de qué forma hacer eso responsablemente y cómo prepararse para hacerlo así?
Hay muchos elementos como de, si reconocemos el principio, ¿cierto? Lo que dices, el principio de la brahmacharya de pausar para refinarse, ¿de qué cosas puedo pausarme para observar ese saboteador interno que salta? Entonces, lo que decías, el azúcar, ¿cierto? Si yo paro el azúcar una semana, un mes, no sé, o un día a la semana no voy a comer azúcar. Ahí ya estoy relacionándome con el proceso de la pausa, ¿cierto? ¿Y qué puedo observar? Puedo observar esos impulsos. Y lo mismo pasa con todo. Puedo hacer eso con las noticias, por ejemplo. Con el celular, ¿cierto? Que es una adicción ahí que nos está devorando.
Total. Ayuno de pantallas.
Sí, hay un montón como de micropráctica que uno podría incorporar que nos dan la fuerza para ya sortear ya un ayuno como tal. Listo. Pero entonces, si uno nunca en su vida se ha dado la posibilidad, digamos, de ayunar en estas pequeñas escalas, se hace más complejo. Ahora, el lado, digamos, que puede ser más piloteado es las monodietas, por ejemplo. Como que en términos fisiológicos, una monodieta que es muy trabajada desde el lado yógico, y ahí digamos que Kata y desde el lado de la Ayurveda con quien conversamos, como que hay unos procedimientos y unos protocolos para eso, como que ayudan a preparar para que el cuerpo libere toxinas, ¿cierto? Como que ahí cumple. Elementos como hacer días de fruta, ¿cierto? O días de solo líquidos. Como que van depurando el sistema, ¿cierto? Hacen que sea más fácil la digestión. O procesos en donde solo. Hay una práctica muy bonita que hice muchos años y era solo comer cuando había luz del sol, por ejemplo.
Okay,
Entonces, como que ahí uno.
12 horas comiendo todo el tiempo.
Es una forma de decirlo, pero como que. Lo que enseñan es las tradiciones orientales, como que mire,
Rápido.
la digestión depende de la luz solar. Entonces, cuando hay más luz solar, pues podemos coger las cosas más complejas, ¿cierto? Cuando hay menos luz solar, pues el cuerpo no digiere tanto. Entonces, como que solo coma cuando da luz del sol. Entonces, como que de una vez ahí, como que eso le ayuda a uno a desarticular esos impulsos, ¿cierto? Porque si uno no ha desarticulado, no los ha visto por lo menos.
Exacto, si no
Y.
está familiarizado.
Entonces, como que de la nada uno llega y para 2, 3 días y como que le estalla todo, ¿cierto?
No,
Van a
no.
estallar se van a detonar todos los gatillos a la vez. Y eso va a ser una explosión con la que uno no va a poder. Pero si uno como que, bueno, dejé el azúcar, yo qué sé, dejé el cigarrillo, dejé el tabaco, ¿cierto? Como que paro unas cosas de a poquitos. Si paro varias cosas de a poquitos, me va a ser más fácil ese proceso como de parar a largo plazo. Y bueno, ahora lo otro con esto es también reconocer. Pero ¿cuál es la gran motivación? ¿Cuál es el llamado que viene? ¿Cierto? A veces la gente me dice, no, se supone que el protocolo este de los 21 días era para dejar de comer.
Para dejar de comer para el
De
resto de
por
la
vida.
vida. Uy, no, pero no.
Lo que llaman los pránicos, ¿cierto?
Sí,
Los
sí, sí.
respiracionistas, todo el rollo. Entonces era muy, muy, muy gracioso porque allá ahora sí llegaba mucha gente a hacer esto porque ya querían, no, pues decían, si yo dejo de comer, uy, me voy a ahorrar un platal, les digo,
No.
¿cierto? Era como, entonces doña,
¿Cómo es
recuerdo
de
que
rico comer? O sea, ¿quién quiere dejar de comer?
doña Elsie, que era la matrona ya, que es una maestra que quiero muchísimo, ella siempre el primer día le decía, venga, ¿usted por qué quiere hacer esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la motivación de esto? Entonces como que cuando nos acerquemos a un ayuno, preguntémonos cuál es la motivación y tenerla muy clara. Cuando hacemos los ayunos colectivos, por ejemplo, como que el primer día se instala, ¿cierto? Y cada quien, yo que sé, comparte, claro, cuál es el sentido que le quiere dar al ayuno,
Total.
¿cierto? Y también lo otro, como que uno puede ofrecer el ayuno por algo, ¿cierto? Que no solo sea por uno. Ah, bueno, vamos a ayunar. Hay prácticas bonitas como que uno deja de comer para darle fuerza a otra persona, ¿cierto? Como para ofrecer esto por la alguien que está enfermo, hospitalizado, entonces bueno, yo también voy a parar de comer, ¿cierto? Y voy a dedicar mi energía y mis pensamientos y mi intención en función de alguien más, ¿cierto? Entonces como que si uno tiene muy claro cuál es el propósito, bueno, yo voy a ofrecer este ayuno, estos días de depuración, lo voy a ofrecer para dejar a un lado, no sé, esta cosa que ya no quiero seguir cargando o este vicio que me tiene atormentando. Entonces como que si uno tiene claro como el sentido que le quiero ofrecer, claro que no sea como que ah, voy a hacer porque ese es el de este año, no, o sea, bueno, que el llamado de dónde viene,
Claro.
¿cierto? Como que y hay gente, yo recuerdo una amiga muy bella que ella dijo, pues yo sentía que tenía que afinar ciertas cosas y como que en lo que he hecho, como que los ayunos, siento como que me refinan la fuerza tanto, entonces como que dije, para tomar esas decisiones, como que voy a ir al ayuno para que el ayuno me
Claro,
enseñe
es pura,
lo que
para mí es
venga.
pura voluntad. Hoy, antes de que llegaras, estaba escuchando un episodio de un neurocientífico que se llama Huberman, es un podcast súper famoso, Huberman Lab, y hablaba sobre una región en el cerebro que se estimula cuando uno deja de hacer lo que le gusta hacer. O sea, cuando uno practica brahmacharia, prácticamente. Y es un área del cerebro que es muy grande, que crece, ¿cierto? Es plástica, crece en atletas. Por ejemplo, que son personas que, aunque estén cansadas, aunque no tengan las ganas, se despiertan todos los días y van y hacen su práctica y lo hacen, ¿cierto? Entrenan. es muy pequeña, por ejemplo, en personas que sufren de obesidad, que son personas que llegan a un punto en el que ya, o sea, como el propio peso y los hábitos les hacen difícil tomar ese tipo de decisiones de cambiar, ¿cierto? Y es un área, no sé, por ejemplo, si uno no le gusta el agua fría, pero se baña con agua fría, ¡puf! Como que esa región del cerebro empieza a crecer
Estimularse, sí.
y esa región del cerebro está asociada con la voluntad, ¿cierto? Como en inglés es willpower, como la fuerza de voluntad, ¿sí? Pero también hay hipótesis que está relacionada con la voluntad de vivir, porque en personas que tienen mucha edad, esa área del cerebro se mantiene muy grande. Pero así,
Okay.
así tan grande como, así tanto como crece, cuando uno deja de hacer eso en lo que se siente cómodo, también muy fácilmente
Decrece.
decrece. Y me pareció súper interesante porque el ayuno para mí pues, sería, y lo quiero, y me interesa, y pues, yo llevo diciéndote años que lo quiero hacer, es por eso, porque siento como que es una práctica que ejercita esa fuerza de voluntad. Y en última, la fuerza de voluntad es eso, es ganas de vivir y de estar más presente.
Y qué bello eso que decís de la voluntad de vivir, porque si algo hace el ayuno, hay una, digamos, un elemento que no mencionamos y tiene que ver con las mitocondrias. Y es que el ayuno, la práctica del ayuno, activa la función mitocondrial. Y la función mitocondrial se encarga de algo muy bello que se llama la apoptosis. La apoptosis es básicamente decidir qué célula muere y qué célula vive. O sea, hay una sabiduría interna que decide, esta célula debe morir, ya cumplió su proceso, esta célula debe multiplicarse, puede vivir, que siga viviendo. Lo que pasa con nosotros en nuestra vida estresada, compleja, con un montón de contaminación electromagnética, es que esa función mitocondrial se atrofia. Entonces, la sabiduría que decide quién vive y quién muere, qué dentro de nosotros debe vivir y qué dentro de nosotros debe morir, no está muy presente. Entonces, termina matando a las células que están bien y termina haciendo que se multipliquen las células que no están bien. Y el ayuno, lo que decía, restablece la función originaria. El programa de la función originaria viene de la mitocondria, la sabiduría mitocondrial. Entonces, como que, y es la sabiduría de la vida y de la muerte. Y la
Total.
sabiduría de la vida y de la muerte solo se hereda por linaje femenino, que es la mitocondria, que solo viene de nuestra madre. Entonces, cuando en esas tradiciones se habla de la divina fuerza femenina, de la madre muerte, del kundalini, de chaktima, están hablando de la fuerza de la mitocondria, de la sabiduría mitocondrial, que tiene que decidir quién vive y quién muere, ¿cierto?
Qué
¿Qué
bello,
sabiduría le
qué
voy a
bello
imprimir a
eso,
la vida?
qué
Y
bello.
el ayuno, o sea, investigaciones hay todas las que quiera. El ayuno reactiva la función mitocondrial. Y por eso como que en procesos de cáncer, en procesos de un montón de enfermedades, lo que hace es como que decide, esta célula está enferma, es el momento de que muera. El cuerpo tiene un proceso de reciclaje hermosísimo.
Qué lindo.
Pero cuando uno no se conecta con eso, cuando uno está como que preso en el ruido de la mente, termina como que cayendo en las creencias. Por eso lo bonito de esto, claro, desocupe el agua, desocupe la información que está guardada en su cuerpo con las creencias que tiene.
Total.
Y cuando uno escurre eso, activa esa sabiduría de la vida y de la muerte. Entonces, como que pensate también en todos esos animales que tengo muy presente esta reflexión estos días, que van a migrar a morir, ¿cierto? Que migran a un lugar para morir. Salen de donde están para morir. Pero a veces en ese migrar para morir, como que se resetean y reviven. Entonces, como que eso es lo que pasa con el ayuno, ¿cierto? Como que uno se prepara para morirse, uno deja todo, se prepara para morirse. Y a veces en los retiros hacemos unas prácticas específicas en función de la muerte. Y es súper poderoso porque qué mejor forma que uno prepararse para morir que dejar de hacer lo que siempre hace, aislarse del mundo, separarse un rato, estar en silencio, dejar de hablar, dejar de
Total.
comer. Claro, pero cuando uno se prepara para morir y acepta la muerte y afronta la muerte 7 días, 5 días, 21 días, lo que sea, es pararse frente a la muerte. Y cuando uno está parado frente a ella, puede decidir, bueno, yo sí quiero vivir.
Claro, puedo apreciar
Claro.
la vida
Puedo
mucho
apreciarla,
más.
o ponerle, voy a encontrarle sabor a
Exacto,
la vida y voy a
total.
compartirle el sabor a la vida.
Total, total.
Y eso es lo que viene el ayuno,
Qué
¿cierto?
lindo, qué
Entonces ya
lindo.
no es solo esta estructura a veces como que, sí, fitness que viene del ayuno, sino que mire que hay un mapa
Claro, hay
gigantísimo
ciencia, ¿no?
detrás de
Y es
esto.
de siempre. Bueno, nos fuimos una hora. Última cuñita fue, leí hace unos meses, vos lo viste en la casa del Evangelio de los Esenios, que es uno de los evangelios
Por fin te lo
apócrifos.
leíste.
Sí, pues no, yo me lo había leído, me lo
Ah,
volví
pero
a
no me lo has
leer.
prestado,
No, es
préstamelo.
que no era mío. Ya lo devolví. Es uno de los evangelios apócrifos y en él Jesús habla todo el tiempo, o sea, todo el evangelio es Jesús hablando del ayuno y de prácticas de limpieza. O sea, prácticas de limpieza en las que incluye incluso enemas,
Sí,
¿cierto? O
total.
sea, como un maestro, ¿cierto? Esta figura que tiene como ese mensaje muy claro de ama, ¿cierto? El amor es el camino y está enfatizando y le da todas las vueltas que uno quiera al ayunar, la importancia del ayunar. Y me pareció súper interesante, pues una señal de conexión ahí entre el ayuno y esto, ¿cierto? Que es esa capacidad de apreciar la vida de una forma nueva.
Mira, mira, eso que decís con Jesús es lo que al principio hablamos sobre meditación, oración y ayuno, ¿cierto?
Exacto, ahí se
Entonces,
con
como
ahí.
que meditar es cuando uno entra en silencio para escuchar lo supremo. Orar es cuando uno aprende a refinar sus palabras para que lo supremo te escuche. Y ayunar es vaciarte para que lo supremo te llene.
Te llene, total.
O sea, y ese, y ahí está. O sea, y el camino de la purificación, ahí es
Qué
donde,
lindo,
claro. Si
qué
uno no
lindo.
purifica, ¿cierto? No abre espacio para que lo divino se manifieste a través de uno.
Total. Bueno, en 30 segundos, ¿qué sigue en Yogaverso?
Viene, bueno, vendrán invitados a lo largo del tiempo, como siempre, pero el siguiente episodio está destinado al discernimiento, a Viveka. Vamos a hablar sobre el ser, el no ser. Ya esto lo dijimos la vez pasada, pero vinimos con ese ayuno que lo teníamos pendiente. Hablaremos sobre el Viveka, que es una de las funciones. Y una de las funciones y una de las metodologías que se enseñan desde el yoga. Listo.
De una. Bueno, gracias. Buenísimo. Me encantó escuchar de. Nunca te había preguntado con tanto detalle por esos 21 días. Entonces,
Bueno, ahí
gracias por
quedó.
contar eso.
Gracias por preguntar, quedó
Y
grabado. Me...
espero hacer un retiro de ayuno pronto. Ojalá de pronto este año. Vamos a ver.
Bienvenido, que así sea.
Hágalo
Un
que sí. Un
abrazo.
abrazo.